Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Estamos en línea hoy en La Trama con José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, para hablar de diferentes temas de actualidad.
Primero, consultarte por el balance de la jornada. El paro por el apoyo de los colegas de San José, cómo vieron el paro en sí, las repercusiones.
Bueno, en primer lugar, una gran muestra de solidaridad, no solamente los trabajadores docentes y no docentes de secundaria, porque ese día parte de FENAPES paraba también ATES, el sindicato que nuclea a los trabajadores técnicos, administrativos y de servicio. Un paro que tuvo una gran adhesión en todo el país, los números que maneja secundaria, como siempre pasan en estos casos, son especie de manotazo de ahogado para tapar la realidad, que fue la enorme expresión popular de apoyo a las compañeras y compañeros sancionados en San José, visto ese mismo día, no solamente en la ciudad de San José, con dos importantes actos, uno a las 8 de la mañana y otro a las 12 del mediodía, sino en distintos puntos del país, donde hubo también acciones de movilización y de manifestación de apoyo y a los docentes y de repudio a la decisión tomada por el Consejo de Educación Secundaria. También señalar el importante apoyo que se tuvo de conjunto del movimiento sindical, no solamente expresado por la presencia de importantes números de sindicatos con sus direcciones en la ciudad de San José el mismo 1 de marzo, sino por las posteriores resoluciones que había adoptado el movimiento sindical, desde la declaración del secretariado ejecutivo hasta la situación que donde se planteó en la propia reunión con el presidente de la República estos hechos. Por lo tanto, un balance muy positivo, muy importante en términos de denunciar claramente que estamos ante una situación de persecución política que intenta limitar derechos tan fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y a la libertad sindical.
Más allá de ese día, ¿cómo han evaluado esta semana de comienzo de clases? ¿En qué situación encuentra la educación secundaria?
Bueno, el inicio de clases lamentablemente no tiene cambio sustantivo a cómo se culminó el año lectivo 2020 en el marco de la pandemia. Aquí se aunaron, o se conjugaron una serie de elementos que son muy importantes poner arriba de la mesa para analizar lo que está pasando. Primero, como lo reconocía alguna autoridad de la propia administración, se durmieron, se dejaron estar pensando que la situación sanitaria a marzo del 21 iba a ser totalmente distinta a lo que había sido a diciembre del año pasado. Esto que está dicho en declaraciones de algún consejero del CODICER, algunos medios de prensa, sobre todo algún semanario, es evidente que hay un problema de gestión de la administración. En segundo lugar, los efectos que los recortes presupuestales están teniendo sobre el sistema educativo, que ya se comenzaba a evidenciar el año pasado, más allá de que la ANEP no estaba incluida en el decreto que había adoptado el Poder Ejecutivo de limitar la inversión y el gasto público en el 85% del presupuesto asignado, ya veíamos que se comenzaba de todas formas a aplicar este criterio. El presupuesto vino a consolidar ese proceso de recortes que se evidencian en el aumento de la cantidad de estudiantes por grupo, la cantidad de rebaja o pérdidas de grupos, particularmente en la educación media y en la secundaria en especial, donde se barrieron de un plumazo 250 grupos, que representa algo así como 12 liceos funcionando a priori con 22 grupos cada uno. Falta de recortes de cargas horarias en áreas tan importantes como la coordinación docente, encargos tan importantes como los orientadores pedagógicos, para lo que implica este cargo de trabajo con la familia y los estudiantes, que pasaron de 30 horas a 20 horas, desaparición de cargos en referentes de informática que manejan las salas de informática en un contexto donde hay que apelar mucho a este recurso, falta de funcionarios de servicio, dificultades desde el punto de vista de infraestructura que hubo que se salió tardíamente a tratar de solucionar, y todo esto además asociado a una pérdida salarial de todo el sector de trabajadores muy importante, que en el año va a cerrar en el entorno del 5%, y de cientos de docentes que están sin trabajo o subempleados. Entonces, todos estos elementos alejan realmente la posibilidad de la presencialidad plena, como fuera comprometida por la Secretaría de la Educación, y lo que estamos viendo en el funcionamiento concreto, cotidiano de los centros educativos, no es muy distinto a cómo se trabajó una vez que se retornó a la presencialidad en los últimos meses del año pasado.
Bien, se ha logrado establecer un diálogo con las autoridades, estos planteos ¿Han tenido algún tipo de respuesta de parte de la administración?
Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el CODICET de la ANEP, como CESEU, previo al 1 de marzo, donde muchas de estas cosas fueron planteadas. Algunos se nos planteó que se estaban en vías de solución, otras se reconoció que no había respuestas fáciles o rápidas para encontrar en el corto plazo soluciones. Se reconoció que las condiciones no estaban aseguradas para la vuelta a la presencialidad y que en realidad había que pensar en un proceso que en algún tiempo que no se determinaba se podría estar llegando a la presencialidad plena. Se reconoció que acá había cuestiones que no iban a estar resueltas y que no eran responsabilidad de los equipos directivos o del cuerpo docente de cada centro, sino de las propias autoridades nacionales, así como también se reconoció la necesidad de refuerzo presupuestal que hoy está requiriendo la ANEP y que incluso se manejó como posibilidad en esa instancia recurrir al fondo COVID que administra el Poder Ejecutivo para atender esta demanda. Bueno, nada de eso se ha hecho y se ha instalado un discurso, por un lado, que no condice con la realidad de lo que está pasando en los centros educativos y sobre todo de fuerte deslegitimación hacia los docentes y a sus organizaciones representativas bajo el concepto de aquí están los mismos que promueven el caos y que ponen palos en las ruedas, cuando en realidad la administración no termina de reconocer que hay carencias que son producto, como recién decíamos, de su propia inoperancia, de su propia capacidad de gestión, falta de capacidad de gestión y obviamente del impacto negativo que genera sobre el sistema educativo los recortes presupuestales definidos por el Gobierno Nacional y avalados por el Parlamento el año pasado.
Bien, y a eso voy para la última pregunta. La ley urgente de consideración, ¿cómo se están moviendo el sindicato para recolectar firmas, para buscar su derogación parcial? Y además, ¿cuáles son sus principales argumentos para ir en contra de ella?
Bueno, nosotros venimos desarrollando una campaña muy intensa ya desde los primeros días de enero. Yo diría, en línea general, los sindicatos del sector de educación se vienen movilizando de forma organizada y de manera importante en todo el territorio nacional. Han contribuido fuertemente al proceso de recolección de firmas que ya se anunciaba en febrero pasado. Estamos hoy inmersos en jornadas nacionales que se han venido desarrollando entre el 28 de febrero y el 2 de marzo. Vamos a tener una activa participación en las jornadas de mañana sábado, el domingo, y junto a la Internacional Feminista en el Día Mundial de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, participando también junto a sus actividades, pero también recolectando firmas, preparando también una gran jornada de recolección para el 13 y 14 de marzo, donde tenemos un objetivo muy claro, que es llegar en el conjunto de la Comisión Nacional por Referéndum a las 250.000 firmas ahora nomás a mediados de marzo. En ese sentido, la educación tiene tres o cuatro elementos que son claves en estos 135 artículos que estamos promoviendo el referéndum para su derogación. De ellos, de hecho, 24 pertenecen a educación, donde básicamente estamos planteando la necesidad de revertir el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública. Estamos planteando revertir ese proceso de concentración y de violación de autonomía del ente autónomo con respecto al Poder Ejecutivo y la desaparición de los consejos como un elemento que lleva a la concentración de la toma de decisiones en el Códice de la ANEP y, a su vez, la pretensión de este de desconcentrar el sistema trasladando responsabilidades y resoluciones de temas que son su responsabilidad hacerlo hacia las comunidades educativas. Estamos trabajando fuertemente para que en estos artículos que promueven una reforma curricular que va a comprometer seriamente las futuras generaciones en términos de formación se pueda revertir. Estamos trabajando fuertemente para lograr esos artículos que tienen que ver con modificar el rol y las condiciones de trabajo del cuerpo docente. Y por último, estamos promoviendo derogación de aquellos artículos que abiertamente no solamente promueven una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones políticas en materia educativa, sino también que promueven y tienden a mercantilizar y a privatizar la educación desde nuestra concepción, obviamente, antagónica, que es la defensa de la educación pública.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.